Y con Florencia Mendoza tenemos el gusto de saludarlos en este clásico del domingo, por lo menos de la política exterior, que es Nacional Global.
¿Qué tal? Feliz domingo, Guillermo.
Feliz domingo para todos, como decía un prócer. Y una semana por todos lados por donde elegir, ¿no?
Sí, Venezuela, bueno, y hemos tomado Francia. Una decisión que más allá del tema principal vamos a repasar.
Porque según la BBC, le cuento, igual no solo porque lo diga la BBC, pero aprovechemos, hay una escalada que alcanzó tanto nivel que es considerada esta escalada como la mayor amenaza de guerra nuclear desde la crisis de los misiles que tuvo al mundo en vilo en 1962. Ni siquiera yo había nacido. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, vos sabés que en los medios se está hablando mucho de Corea del Norte y mucho de la locura de su líder, Kim Jong-un.
Sí, no sé si tanto, ¿no? Por momentos se habla, por momentos no, después a otro tema. Bueno, es un poco más que antes. Y para eso vamos a tener después una invitada especial que ya estuvo en el programa, una de las personas que más sabe de Corea en la República Argentina.
Y que puede decir que vivió ahí.
Vivió más de 6 años, ¿no? La doctora Pilar Álvarez. Que ya la vamos a... Esperemos que llegue todavía, ¿no?
Claro.
Está cerca, sabemos que está llegando. Y antes que nada, uno de nuestros productores, el señor Martín Gutiérrez, en esto que hemos ideado, que también lo hace a veces Boris Anjic, ¿qué es lo importante de la semana, más allá del tema que nosotros estamos tratando en política exterior o desde el punto de vista de la Argentina? ¿Qué es eso para vos?
Bueno, buenas tardes, Guillermo, Florencia. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la crisis en Venezuela, que fue uno de los temas de la semana más importantes, principalmente porque dejó 2 muertos y fue una marcha que se organizó.
¿Dos muertos más? ¿Se está viendo otras marchas estos días?
Exactamente, sí. Fue muy importante porque además fue a nivel nacional.
La que hubo las primeras muertes, las 2 o 3 muertes estás hablando,
exactamente,
¿no?
Sí. Exactamente. Y que tuvo 3 pilares fundamentales. La marcha de la oposición, que fue... ¿cuáles fueron las consignas? La liberación de los dirigentes políticos presos, que se llama elecciones generales anticipadas, una cuestión que hizo hincapié.
Anticipadas por un lado y por otro lado esas elecciones que el régimen no ha hecho 2015 de gobernadores,
claro, ¿no?
2015-2016, sí.
Exactamente. Y una cosa no menor también, que es que se abra un canal humanitario contra el desabastecimiento de los medicamentos, que vemos que en Venezuela... constantemente en los medios locales nuestros, que no solo faltan medicamentos, sino también alimentos básicos a la gente.
Bueno, es uno de los temas que estuvimos charlando acá en el programa.
Exacto,
que cuando tuvimos un testimonio personal de alguien que había decidido emigrar por la falta de medicamentos de su hija.
Exactamente. Y así como trazaste un paralelo vos histórico con la crisis de los misiles, una de las fotos que a mí me llamó la atención, seguramente ustedes también recordarán, fue la mujer que se paró frente a un tanque.
Ah, es verdad.
Bueno, que me hizo acordar mucho en el 89, que en la plaza Tiananmen, en la Revolución China.
Sí.
Que también fue una situación, obviamente, salvando las distancias, pero parecía en lo simbólico de la imagen.
¿Y cuál era la situación que rodeaba la foto?
Y fue en el 89.
La de ahora, la de ahora.
Bueno, había un tanque. Y abrieron la compuerta del tanque y tiraron una bomba, una granada con gas lacrimógeno. Y la mujer se quedó parada ahí y el tanque tuvo que retroceder.
Bueno, es verdad, a veces una imagen puede contra los autoritarismos, no solo en Europa en la época terminada la Guerra Fría, sino también ahora en América Latina. Esto es Nacional Global, gracias, señor Martín.
Por favor.
Saludos a su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Que yo nunca...
Coronel Suárez.
Bien, a mucha honra. Saludos a Coronel Suárez. Nosotros aquí, esto es Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del Grupo de Comunicación, el CARICOL, como le dice nuestra amiga Natalia. ¿Y qué más?
Y si te parece...
¿Vamos a Corea?
Vamos a Corea.
A Corea en esto que es Nacional Global.
Para saber qué pasa en el mundo, Nacional Global.
Y revolviendo papeles, ya le podemos dar la bienvenida a la doctora Pilar Álvarez. ¿Cómo le va, doctora?
Hola, ¿cómo están?
Gracias por
la invitación.
No, por venir un domingo también, muchas gracias. Y
bueno, hablábamos del gran diferencial que tiene, que además de ser doctora, que es becaria postdoctoral en el CONICET, profesora e investigadora en la Universidad de Salvador y también profesora en la Universidad de Itela, vivió 6 años en Corea del Sur.
Exactamente.
Eso creo que es un capital que no todo especialista aquí argentino puede tener. Me parece que es un diferencial.
Hay muy pocos, si es que hay. ¿Hay?
Creería que no. Bien. No hay, por lo menos no que yo conozca.
Bien. ¿Cómo está? Bueno, la pregunta básica. ¿Qué está pasando en Corea del Norte y no sé si en Corea del Sur?
¿Qué pasa con, Coreas?
¿Qué pasa con las Coreas? Bueno, se podría, si hacemos el corte desde la llegada de nuestro amigo Trump, se podría decir que la situación empeoró a raíz de que Trump le está mostrando una situación de peligro a Corea del Norte que hasta ese momento Estados Unidos no le había manifestado. Es decir, desde la llegada de Kim Jong-un al poder, un poquito antes en realidad, hay una serie de amenazas que se toman que son amenazas de Corea del Norte sin ningún marco que sustente esas amenazas. Es decir, de golpe parecería que se levanta Kim Jong-un y hace alguna prueba de misiles, y esas son las 2013, 2016, dos pruebas, y ponen alerta a la región. Ahora, por primera vez, sin que hubiera esas pruebas previas, Estados Unidos le manifestó que está dispuesto a poner fin a esa situación.
Bueno, hablando de Estados Unidos, queremos escuchar, para conversar, para tenerlo como disparador, a Mike Pence,
el vicepresidente
de los Estados Unidos, hablando sobre esta situación. Escucha la frase, Guille.
Corea del Norte es actualmente la amenaza más urgente y grave para la paz y la libertad en la región.
Esto podría ser un poco el pensamiento crudo del gobierno de Donald Trump, no solo que ha tratado de mostrar en los últimos días, semanas, con el tema de Siria, una actitud diferente incluso a la de Barack Obama, que se lo acusaba desde algunos sectores de no hacer nada con respecto a ciertos temas. ¿Vos cómo lo ves esto? Esto que vos nombrabas, ya que las amenazas no partieron, o al menos de las bravuconadas, desde Corea del Norte, sino desde los Estados Unidos.
Claro, no desde que estaba Obama, ¿no? Si se remontan a la época de Bush, podría decir que hubo provocaciones y a eso reaccionó Corea del Norte. Pero bueno, en los últimos años, las amenazas de 2009, 2013, 2016 han sido iniciadas por Corea del Norte. Ahora por primera vez cambia esa situación. Claramente Trump está marcando un cambio en la política, por lo menos aparentemente, que va a tener hacia Corea del Norte. Y también poniendo un poco en cómplice esta situación de Corea del Norte a China, que eso tampoco es algo que venía ocurriendo de esa manera, que es culpar a China por permitir
el abastecimiento,
exactamente. Una de las cuestiones que se han modificado en los últimos años es que se ha sancionado a Corea del Norte, el Consejo de Seguridad sancionó a Corea del Norte, y se culpa a China de no estar comprometida y no lograr que se cumplan las sanciones.
Ahora, es cierto que China sí es un actor importante en este tablero.
China es un actor central, ¿no? Histórico, sí. En el caso de Corea del Norte, en las relaciones intercoreanas y en los problemas que genera esta situación de Corea del Norte en la región, porque es quien dialoga con un lado y con el otro en este escenario político, ¿no? Dialoga con Corea del Sur, dialoga con Corea del Norte, es el gran articulador regional, es clave para todas las negociaciones.
Y en este contexto, el vicepresidente de los Estados Unidos, actuando casi ya de vocero de su gobierno, daba a entender el por qué ve a Corea del Norte como una amenaza.
Since 1992... Desde 1992, Estados Unidos y nuestros aliados se han mantenido unidos a favor de la desnuclearización de la península coreana. Esperamos alcanzar este objetivo a través de vías pacíficas, pero todas las opciones están encima de la mesa. Solo en las dos últimas semanas, el mundo ha sido testigo de la fortaleza y la determinación del presidente Donald Trump con las acciones emprendidas en Siria y Afganistán. Corea del Norte haría bien en no poner a prueba su determinación ni la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región.
La doctora Pilar Álvarez es una de las personas que más sabe en la Argentina, y yo diría en el Cono Sur, de la situación en las dos Coreas. Nos contaba que los Estados Unidos, en este caso, fue quien inició, ¿cómo podemos decirle, Pilar? La amenaza.
¿La provocación?
Provocación, sí, puede ser, la provocación quizás más adecuado.
Ahora, en ese contexto de, la verdad que el jefe de Estado, Kim Jong-un, que no fue electo democráticamente nunca,
bueno,
¿no? Sabemos que es uno de los últimos países comunistas
Sí, comunista siendo generoso con el funcionamiento del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.
¿Diríamos que es un gobierno autoritario?
Sí, exactamente, sí.
¿Autoritario gobierno de régimen único?
Bueno, no sería régimen único, de partido único.
De partido único.
Me pongo en politólogo.
No hay que estirar los conceptos para no cometer errores. En ese contexto, ¿por qué podemos decir que Estados Unidos amenaza y no que más allá de lo que uno pueda pensar del gobierno de Donald Trump, es un gobierno electo democráticamente, de un dictador que tiene armas nucleares, que amenaza a sus vecinos desde hace años, o no es así?
Ha tenido muchos momentos las relaciones intercoreanas, así que ha habido momentos de mayor y menor tensión en la región. Lo cierto es que desde el año 2008, que se puso fin, después de la crisis nuclear del año 2002, se creó una forma multilateral para poder negociar, integrada por los 6 países que estarían interesados en resolver este conflicto: Rusia, China, Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón. Estas reuniones sirvieron en una primera instancia, obviamente China ocupando un rol central, siempre como articulador regional y ese diálogo que tiene con Corea del Norte. Y en el 2008 finalmente se puso fin, dado que Corea del Norte no cumplió con su programa de desarme nuclear. Corea del Norte, que se había retirado del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el año 2003. Justo 2008 coincide que a su vez en Corea del Sur se inician una serie de gobiernos, 2 gobiernos, y fundamentalmente el último, la presidenta que hace muy poco ha sido destituida, que son gobiernos de una mirada más agresiva hacia Corea del Norte, es decir, no agresiva en el sentido que van, no amenazan, no hay intenciones obviamente de generar una agresión militar hacia su vecino, pero sí de un discurso más confrontativo y menos conciliador que lo que habían logrado gobiernos anteriores.
¿Gobiernos nacionalistas serían nacionalistas de Corea del Sur, cuando vos decís de derecha, sería ese el término? ¿Cuál sería el término?
No, gobiernos quizás con una mirada menos conciliadora hacia Corea del Norte. Es decir, no tan partidarios de una cooperación asimétrica con su vecino, que es la propuesta de los gobiernos que habían estado hasta el 2008. Porque cuando incluso, las relaciones mejoran con Corea del Norte.
¿Qué significa una cooperación asimétrica?
Que una de las políticas más famosas y quizás que dieron mayores éxitos en las relaciones intercoreanas, si cabe la palabra éxito, es la política de los rayos del sol, que tiene como objetivo centrar cooperación en distintos aspectos, fundamentalmente económica, pero también social, cultural, de manera simétrica. Es decir, que Corea no iba a pedir lo mismo a cambio de Corea, por el dinero que invertía Corea del Sur, no le iba a pedir lo mismo a Corea del Norte. Es decir, Corea del Sur iba a ayudar
a
su vecino de manera asimétrica. Lo que va a pasar es que ciertos sectores más conservadores, de una derecha más conservadora que tiene el país, empezaron, si nosotros cooperamos de manera asimétrica, pero Corea del Norte nos sigue amenazando, parecería que esa cooperación asimétrica no sirve. Esa fue la mirada del partido que estuvo en el poder hasta ahora. Tienen elecciones dentro de un poco, el 9 de mayo.
Uno de los errores que se adjudicaban a los Estados Unidos, si se quiere, a la época de Bush padre, era una visión literal, como comparar las 2 Alemanias con las 2 Coreas. Probablemente sea una mirada errónea, aunque culturalmente las 2 Coreas, entiendo, vos decime si es correcto o no, serían una sola nación culturalmente.
Sí, étnicamente ellos se consideran parte de un mismo pueblo en términos étnicos.
¿Qué diferencias podrías trazar o similitudes con esa visión que es algo parecido a las 2 Alemanias, entonces tienen que unificarse en algún momento y caer? Ahí no hay un muro, hay toda una serie de zona de
el paralelo, ¿no?
El paralelo 38.
Sí, de túneles.
La famosa zona desmilitarizada, altamente militarizada.
¿Qué ves de parecido o de diferente?
No, el proceso político se ha dado de manera muy, muy diferente en todos los aspectos. Comparten algo muy importante en la construcción de la identidad nacional en otras décadas, en la identidad nacional, la época de la reconstrucción, tanto Corea del Sur como Corea del Norte, que desde la ideología Juche, que es la ideología de Corea del Norte, como el programa de reconstrucción del famoso dictador surcoreano,
que es el padre
de la presidenta destituida, un fuerte énfasis en lo étnico como parte de la identidad nacional. Algo que va a ir tratando de cambiar un poquito Corea del Sur en las últimas décadas, que se ha vuelto un país mucho más multicultural, etcétera, multiétnico, por cuestiones de
migración. Muy occidentalizado, además, ¿no?
¿O no?
Modernizado, o culturalmente, ¿no? Modernizado, sí, en términos de desarrollo, etcétera.
Consumo, además.
Pero bueno, tiene mucha migración ahora de la región. Eso le ha hecho pensar en ciertos cambios. Lo cierto es que es un país fuertemente nacionalista, quizás, pero desde nuestra mirada, en sus políticas culturales, etcétera, eso se puede ver con facilidad. Y eso lo comparten y eso mantenía la unidad. Eso en términos de ambas Coreas podría ser positivo, pero el proceso ha sido muy duro. Ellos tuvieron una guerra que técnicamente están en guerra, que no ha finalizado, tiene un armisticio de paz. Y muchas políticas tendientes a generar también una mirada muy confrontativa uno respecto del otro. Quizás una de las diferencias mayores en la actualidad, no en décadas pasadas, donde la sociedad surcoreana también se comportaba de manera distinta, es, por ejemplo, las movilizaciones, ¿no? En el caso de Alemania, se llega a este proceso de unificación con un gran apoyo de la sociedad civil, gran cantidad de marchas, claro, que contribuyeron también a esta famosa caída del muro, las marchas de los lunes, etcétera. Y en el caso de Corea del Sur, al revés, parecería que con los años cada vez generan menos movilizaciones de base, como si hubo en los 80, cuando en la transición democrática Corea unificarse era parte del discurso político de los movimientos sociales, ahora ya no tanto, y quienes ocupan un rol muy importante en articular y tratar de poner el tema de Corea del Norte permanentemente en agenda son ONGs que le critican justamente a la política más conciliadora que tuvo el gobierno surcoreano, esta política de los rayos del sol, no hablar sobre las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte.
Bueno, ahora Corea del Sur, hablando de la falta de movilización y demás, está atravesando una crisis política.
Sí, está en su momento quizás... ahora mejor encarado, fue arrestada hace muy poco la presidenta, un escándalo de corrupción que se inicia en octubre del año pasado.
Corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, un cóctel explosivo.
Un cóctel explosivo en un gobierno que venía muy mal en términos políticos, con una situación económica no deseable. Es un discurso muy conservador, además el de la presidenta, comparado con cierta media de la población. Quizás ya no represente estos sectores más jóvenes, claramente. Y todos estos varios motivos, sobre todo las cuestiones de la situación económica, también influyó mucho. Había otros movimientos, otros grupos en paro, como los trabajadores, etcétera, van a confluir en una gran marcha, terminan con la destitución finalmente de la presidenta, el inicio del juicio político posterior, y ahora va a haber elecciones el 9 de mayo. Interesantemente, el candidato Moon, que es el candidato que perdió con la presidenta en las últimas elecciones.
Con Park, sí.
Claro, exactamente. Este presidente, Moon, que es del Partido Democrático, es de la oposición, tiene un discurso conciliador hacia Corea del Norte. Justamente uno de los temas que venía hablando en su campaña es que iban a aplicar una política más parecida a la política de los rayos del sol, a pesar de que no quiera hacer declaraciones sobre la situación actual.
Lo cual sería positivo, por lo que vos nos contás, porque va a haber por lo menos un acercamiento y va a disminuir un poco la tensión.
Claro, la idea sería justamente lo que se espera. Esperaba hasta este aumento de tensión generado a raíz del conflicto con Trump, es que bueno, que un presidente más conciliador quizás podría empezar a negociar con Corea del Norte, si es que eso es posible, ¿no? No es que
ahora,
es tan
¿y cómo
sencillo.
Te parece que Corea del Norte está asimilando todo este proceso y este decaimiento de la popularidad del gobierno de Park? Bueno, ahora con la
destitución. Hay información de Corea del Norte.
Eso, ¿qué podemos suponer? Yo entiendo que no hay demasiada información, pero ¿qué podemos suponer?
Bueno, hay cierta información, no hay como para hacer un estudio para saber justamente en qué está el presidente. Hay muchas otras informaciones, digo, que permiten analizar el caso. Se entiende que quizás para Corea del Norte era positivo el cambio en el gobierno. Eso se puede percibir desde el sur, ¿no? Que un gobierno que intente dialogar, que reactive los proyectos económicos que había, que son proyectos de inversión de Corea del Sur en el norte.
O sea, Corea del Norte está a favor de la cooperación. O sea,
suponemos. Sería lo más.
Se supone, aunque cuando fueron las amenazas en 2016 de Corea del Norte y Corea del Sur dijo, si siguen amenazando, vamos a cerrar los programas de cooperación, no vamos a abrir el complejo Kyosan, Corea del Norte siguió con su política agresiva. Así que eso es relativo.
Claro.
Es relativo.
Claro. Estamos escuchando a la doctora Pilar Álvarez. Resumime un poco todos los doctorados que tiene o por qué sabe tanto de Corea, para quienes están escuchando desde ahora.
Bueno, además de ser becaria postdoctoral del CONICET, es profesora e investigadora de la Universidad de El Salvador y profesora en la Universidad de Itela, pero además vivió en Corea del Sur 6 años.
La doctora recién nos contaba, la doctora Pilar Álvarez, sobre Corea, el rol que está teniendo China histórico. En este contexto, también el ministro, quien es la vocera.
No, la vocera de la Cancillería China.
Hua Chunying, ojalá lo haya dicho bien, indicó que la situación en la península coreana es muy complicada en este contexto.
La situación actual en la península es muy sensible y tensa. Esperamos que las partes puedan respetar las preocupaciones de seguridad de los países de la región. Deben tomar una actitud responsable y hacer más para beneficiar la disminución de las tensiones en lugar de provocar unos a otros.
¿Quién va, Florencia? ¿Voy yo? Yo tengo una actitud, estaba tratando de entender la actitud de Kim Jong-un, si esto lo ayudaba o no lo ayudaba cuando China trata de poner paños fríos.
Bueno, en realidad, discúlpame, la pregunta no sería, ¿la personalidad del líder norcoreano afecta la política que tiene con respecto a Corea del Sur? ¿Podría ser así?
Doctora Pilar Álvarez.
Bueno, es complicado, es el líder que está, entonces pensar que si hubiera otro líder sería diferente, sería especular con cuestiones imposibles, aparte ellos vienen siguiendo una tradición ideológica determinada. Es cierto que también, bueno, desde Occidente hay todo un personaje construido a través de Kim Jong-un, contribuye la poca información y las libertades para uno dibujarlo y desdibujarlo como parezca. China, cabe una aclaración, China, hay que tener en cuenta que en los últimos años, desde que empezaron las amenazas, aceptó en el Consejo de Seguridad las sanciones. No es que está necesariamente siempre a favor de Corea del Norte, al contrario, se ha manifestado que no es que está a favor de que cumpla con su programa de desnuclearización al aceptar las sanciones del Consejo de Seguridad. El tema es que ahora, en esta crisis particular, Trump le exige a China un papel que China no está dispuesto a asumir y quizás no tenga por qué asumir. Lo acusa, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Corea del Norte se ha reactivado económicamente desde aquellos los que recuerdan las famosas hambrunas. Exacto. Y la total decadencia del régimen, y quizás hasta se especulaba con alguna caída. Lo cierto es que gracias a una apertura económica, no al estilo, tratando de copiar lo que puede del estilo chino, pero obviamente mucho más pobre, ha mejorado su situación, tiene inversiones no solo de China, pero tiene relaciones bilaterales con un montón de países. China también invierte. Y bueno, y tiene esta frontera porosa que tanto le molesta a los Estados Unidos. Alguna de las quejas, por ejemplo, era por qué China no retira, es decir, por qué no ahogar a Corea del Norte económicamente. Alguna de las amenazas que hubo en los últimos días desde el gobierno de los Estados Unidos era decir,
de hacer lo que hicieron con Cuba, lo que quisieron hacer.
Claro, tratar de que, bueno, ¿por qué entonces China, aparte de que no se ahogue económicamente, culpar un poco a China? No sería el único responsable. Lo cierto es que hay cierto, no se puede ir en contra de la población, así que es muy difícil de medir. No es que no esté cumpliendo con el Consejo de Seguridad. Y ahí, como creo que está poniéndolo un mayor conflicto, y siempre teniendo en cuenta que para China, Estados Unidos permanentemente usa cualquier oportunidad también para posicionarse en la región. No hay que ver la política de seguridad que tiene con Japón, con Corea del Sur, son sus bastiones, ahora tratando de acercándose a Vietnam en cuestiones de seguridad. Entonces se da un conflicto que pareciera, y por eso lo ponían como el caso cubano, donde sobre todo Corea del Sur casi no se la escucha en los medios y parece que están definiendo por ellos a otras instancias, ¿no? Por el momento está China con Estados Unidos viendo qué va a pasar, y a Corea del Sur se la ha escuchado muy poco en estos.
Ese grupo de cinco que estaba en el gobierno de Barack Obama, y creo que antes también, que vos nombrabas que estaba en Japón, Corea del Sur.
Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Rusia, China, Estados Unidos.
¿Cómo está funcionando ahora? De 6.
No. Es una de las estrategias, había sido proponer la reapertura de estas reuniones a 6 bandas para poder dialogar, pero eso no pasó. No pasó y no. Finalmente quien cerró esas negociaciones fue Corea del Norte cuando no quiso hablar más. No quiere negociar más, no quiere ir hacia un desarme de su programa nuclear. Es distinto porque también durante, en la época de la gran crisis alimenticia y la mala situación de Corea del Norte, no se especulaba con que sus misiles podían ser tan potentes, y eso es lo que ha demostrado los últimos años, es que quizás tiene un poder mayor del que se creía.
Hay una... La verdad que en este sentido hasta a veces parece tener razón Kim Jong, más allá Kim Jong-un, ¿no? Porque él dice, tengo armas nucleares, no me pueden tocar. Volviendo al realismo o al neorrealismo de algunos que tienen, que siguen la política exterior y las teorías de relaciones internacionales, que los países que tienen armas nucleares tienen un poder de independencia. Cosa que a muchos nos parece que no debería ser así, pero en los hechos parece que es cierto, ¿no?
Y un poder de soberanía, más que...
Claro. Sí.
Tiene algún poder esta pequeña porción de la península, un territorio muy pequeño... Sí, claramente es lo que le da el poder de negociación. Eso es cierto, es lo que le da el poder de negociación a Corea del Norte.
Todo el programa estuvimos alrededor de la cuestión que está como rondando la cabeza de todos aquellos que se interesan en el mundo. ¿Estamos bajo un riesgo de guerra nuclear? ¿Existe?
Bueno, parece que es una preocupación. Uno siempre especuló que no va a pasar. Eso es lo que siempre se creyó, que son unas amenazas.
¿Esto es distinto de lo que venía pasando antes?
Y entiendo que es distinto por la... No, es distinto el nivel, claramente. El nivel de tensión, Estados Unidos lo está llevando a un nivel que no lo llevaba en tiempos anteriores. Y en eso podría ser distinto, o por lo menos de aquella época que en el 2002 lo puso en el eje del mal Bush. Pero ahora ha ido más. Ahora está...
Trump siempre es un poco más de lo
sí,
que
Trump
se hizo.
Trump es un poco más, sale a pasear por las costas, o dice ahora que va a llegar a las costas, ahora parece que se había equivocado, que no iban para ahí, pero bueno. Sí, parecería que sí, que la tensión es mayor, siempre se ha especulado con que no, y de hecho eso demuestra que en Corea del Sur la población no es que se está yendo, no hay una psicosis colectiva,
o sea, no,
nada de
no.
eso.
Se ¿Puede ser que un no. buen indicador lo que haga la población de Corea del Sur?
Por lo menos representa algo de la percepción en Corea del Sur. En Corea del Sur, que, por ejemplo, durante todos los años que yo viví, nunca se vivieron las amenazas como algo. La gente sigue con su vida como si nada. Se habla muy poco del tema. Es un tema más de agenda en la prensa internacional que ahí. Ahora no. En eso hubo un pequeño cambio, pero bueno, no se cree que puedas pasar a otra instancia.
Doctora Pilar Álvarez, quien más sabe de Corea, si lo resumo yo en esta parte del mundo. Una sola pregunta, pero muy cortita para finalizar. ¿Volverías ahora a Corea del Sur en este contexto?
Bueno, justo
más allá de la situación personal, de que sí o que no, pero si no vos en ese sentido, solo en sentido político.
Yo creo que, yo soy que creen que no pasa nada, en realidad, que no va a pasar a mayores. No es el mejor momento para viajar desde ya, pero creería que no. Confío en eso, en ese sentimiento que está en la población surcoreana, que no va a pasar.
Pilar Álvarez, experta en Corea, en las dos Coreas, y también en Japón, y también en muchas otras áreas.
Sí, también estuve en Taipei en el verano, así que sí.
Vamos a tener más oportunidades de seguir hablando aquí en Nacional Global. Tenemos que agradecerle la operación técnica a Javier Chiavone, también a nuestro productor, a Boris Anchich.
Sí, ya agradecimos a Martín Gutiérrez.
Y al entrerriano.
Joaquín Morali.
Muchas gracias, nos vemos en una semana. Esto es Nacional Global, acuérdense, nacionalglobal.com. Gracias Pilar, gracias Florencia.
Nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Chao.